infancia he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Iker Fernández.
Gabón, buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más a su cita con el deporte, a su cita con Bilbo Sport. Son las 11 de la noche y 2 minutos de este martes 7 de noviembre. Aquí estamos prestos y dispuestos un día más a acercarles la actualidad de la jornada. Y hoy, como martes que es, tiempo para la tertulia. Un par de apuntes en rojiblanco que hemos conocido en el día de hoy. Aitor Elordi, pelotari de Mayavia, va a realizar el saque de honor en el partido de este viernes ante el Celta. El campeón del campeonato de parejas y del manomanista de 2023 va a ser el encargado de hacer ese saque de honor. Eso por una parte. Y por otra, el Athletic va a contar con un cupón de la ONCE conmemorativo del 125 aniversario del club, y su sorteo se celebrará el próximo jueves 16 de noviembre. Bueno, pues para celebrar la efeméride de los 125 años del club rojiblanco, pues eso, habrá un cuponcito de la ONCE en homenaje del conjunto rojiblanco. Dicho lo cual, nos podemos ya meter en harina rojiblanca, en este caso en tertulia. Yo, como siempre, estoy muy bien acompañado en la noche de hoy, y paso a saludar ya a mis contertulios. Íñigo Landa, Gabón, buenas noches.
¿Qué tal, Gabón?
¿Qué tal, amigo?
Bien.
Aquí estamos en la batalla. Chema Ferrer, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Madre mía, bienvenido a los ojos, qué alegría verte. Teníamos a la audiencia y a los oyentes preocupados por tu ausencia.
Pues sí, la verdad es que este año está siendo muy complicado en temas de entrenamientos y hoy me he podido escapar, y la semana que viene, pues toco madera, creo que también. Pero hasta el año que viene va a ser complicado.
Concha Alsever, buenas noches.
No, buenas noches.
Recuperado ya de la asamblea, has cogido ya el sueño necesario, bueno.
Bueno, yo debo reconocer que me marché antes de que acabase.
Bueno, yo creo que eso lo podrá decir la mayoría, ¿no? O Íñigo no, Íñigo dice que no, Íñigo es tú.
No, Íñigo no, porque ya se me consta que salió allí a hablar a las 3 de la mañana, más o menos. No, yo... Me fui después de votar los tres puntos que para mí eran fundamentales, que eran cuentas, presupuesto y gestión. Los demás también eran importantes, no voy a decir yo que no, pero ciertamente salí de allí a las 12:15, de 10 puntos habían votado 3, y no me parecía ni lógico ni normal aquella situación. Y entonces, aparte, por cuestiones de trabajo, tenía que trabajar el miércoles a la mañana, tenía que madrugar y dije, pues nada, me voy para casa. Bueno, además, menos mal que era festivo al día siguiente y había metro, porque si no, esa es otra. no sé, no, independientemente de los resultados de votaciones y tal, no se puede organizar una asamblea que dure 8 horas. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, es no tiene ningún sentido. Y así pasa lo que pasa, que salen unos números de unas abstenciones brutales, porque claro, es que la gente se va a dormir. Es que es así. O sea, los que se conectan desde casa lo tienen más fácil, pero el que está allí dice, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, llega un momento en que ya no aguantas más. Y dices, y entonces yo entiendo que la gente se marchase. No es lo deseable. Entiendo que la Junta Directiva tampoco quería que pasase eso, pero te puedes encontrar con lo que pasó cuando metes demasiados asuntos en una misma asamblea. Cierto es que quizás era minimizar costes, pero no sé yo si merece la pena, y espero que para la próxima pues tomen nota. Yo no recuerdo una asamblea tan larga desde, bueno, nunca ha habido una tan larga, y las más largas que recuerdo fueron con Fernando García Macua, que salimos allí a la 1:30, sí, o cosas así.
Sí, sí.
Más o menos. 1:30, 2, el día que más. Esto ya batió todos los récords habidos y por haber. Entonces, lo dicho, no me parece de recibo esta historia. O sea, creo que eso tienen que replantear y reducir las exposiciones, porque me parece que así como el tesorero estuvo brillante, te gustará más o menos, estarás más o menos de acuerdo, pero lo que hay que reconocer es que el hombre estuvo brillante, estuvo breve, conciso. Las diapositivas o las PowerPoint que utilizó, para mí estaba bastante claro, y estuvo breve, 20, 25 minutos de exposición en cada una de sus dos puntos, que fueron cuentas y presupuestos. Ya te digo, puede estar a favor, en contra, o que te guste más o menos, pero que las explicaciones yo creo que fueron adecuadas, que fueron breves y que fueron claras. Pero lo que no puede ser es que el primer punto de orden del día estuvimos 3 horas. 3 horas. 2 horas y pico de exposición. Es que eso era para haber hecho una rueda de prensa, una asamblea solo para eso. Hay que tener, entiendo yo, un poquito más de capacidad de resumen, ¿no? De todo eso. No sé. A mí me parece que eso sobró. Sobró de las casi 3 horas, sobraron 2.
Hombre, yo ya lo comenté en el programa anterior, ¿no? Aquí hay que ir por puntos, ¿no? Lógicamente una asamblea de 8 horas y 23 minutos, que uno se queda allí, pues como, no sé, parecía, yo ahí estaba ahí hablando, pues parecía el DJ de lo caramba, yo que sé, antiguamente lo que había, de la Columbus. Pues no es lo normal. Ahora, bueno, si vamos desgajando un poco, a ver, aquí nunca llueve a gusto de todos, entonces, si lo condensas mucho, si lo resumes mucho, siempre te puede salir alguien con algún tema que no ha sido explicado, que si no hay transparencia, que no sé qué. Entonces, se quiso explicar tanto las cosas que efectivamente pues llegó a ser tedioso, ¿no? Luego, hay otra opción. Dices, bueno, voy a hacer una asamblea ordinaria para los tres puntos, digamos, mollares de todos los años, que son las cuentas, la gestión
y presupuesto.
Y los presupuestos, y luego hago una extraordinaria. Pero claro, hacer una extraordinaria son 200.000 euros. Entonces, bueno, tampoco creo que estemos como para 200.000 euros. Luego hay soluciones intermedias, como la del Real Madrid, que hace, digamos, esos tres primeros puntos en una parte, luego comen. Y comen un menú sentados, y luego se toman un café y luego pues siguen la tarde, ¿no? Eso pues un domingo sería un día ideal, aunque también pero a unas horas normales, es decir, irte a las 9 de la mañana y bueno, pues luego comes y tal, y luego sales de allí pues a las 8 de la tarde, ¿no? Que a nadie lo obligan a estar allí, que ser compromisario es una cuestión voluntaria, ¿no? Y luego, pues, claro, se tenía que debatir todos los reglamentos de golpe, y porque no se iba a hacer una extraordinaria, porque cuesta 200.000 euros, pues, taca. Y luego, pues, claro, las intervenciones de los socios son las que son, y pues a uno puede decir, joder, a estas horas me estás diciendo, a ver por qué la camiseta del Atleti no tiene rayas por detrás, y te tienen que explicar que si la UEFA no deja, que tiene que ir lisa, en color sólido, y no sé qué, claro, o que si la sillita del niño no entra, a ver, cada uno tiene sus preocupaciones, somos 43.000 personas y tenemos tantas preocupaciones como podemos tener tantos conceptos sobre la filosofía, que eso se dejó por el final en ruegos y preguntas, y al final pues nos quedamos pues 120 personas, creo, hablando sobre ese tema que era importante. ¿Que se podía haber planteado como un punto de la asamblea? También, pero tampoco se hubiese quedado mucha gente más. Es decir, si esto hubiese tocado a la 1 de la mañana, pues tampoco tenía ese cuerno. A mí lo que sí me llama la atención es que cuando tú apruebas unos reglamentos, independientemente de la abstención, que eso lógicamente es preocupante porque muchísima gente se fue, cuando apruebas unos presupuestos con tan poco margen, con tan poco, unos presupuestos, no, unos reglamentos, algunos de ellos, sobre todo los que fueron conflictivos, que fue el reglamento de permanencia en los estadios y el reglamento de disciplina, con tan poco margen de votos, es decir, no te voy a decir un empate técnico, ojo, que están aprobados quedan, y eso va a misa. Yo no tengo nada que decir contra eso, ¿no? Pero cuando tienes unos márgenes tan cortitos, tan justitos, ahí, claro, si nos están pidiendo por un lado que hay que unificar al club y la opinión del club y no dividir y tal, pues ya te estás dando cuenta que eso divide. Yo creo que un poco más retocados esos presupuestos, y dale con los presupuestos, esos reglamentos, creo que sí hubiesen tenido un mayor margen de aprobación. Yo desde luego lo dije allí, lo digo aquí y lo digo donde haga falta. Yo lo que no voy a hacer, no voy a consentir es que el Athletic Club sea un prócer de un ex director de comunicación de Fuerza Nueva, mira que están montando yo en Madrid, ahora a estas horas. Yo no voy a ser eso, es decir, yo no voy a ser no voy a estar al albur de los caprichos del señor Tebas Medrano. Es decir, lo siento mucho, ese señor no tiene por qué decir esto me gusta, lo apruebo, como la bandera de Ucrania, y esto no me gusta, no lo apruebo, como la bandera palestina. Es decir, y más con el pedigrí que tiene este pollo, ¿no? Entonces, ahí estaba la pega. Creo que no se explicó bien el tema del reglamento disciplinario, porque muchos ya estaban, era un desarrollo estatutario técnicamente, ¿no? Pero bueno, te queda esa duda, y yo, por ejemplo, pues ese punto, pues voté en contra. Así como si voté a favor de la gestión de las cuentas y del presupuesto. Otra cosa, lo de votar las cuentas. Unas cuentas que están auditadas, si tienes 140 votos en contra, eso lo único que denota es que es el no porque no. Es decir, que te voy a votar que no, como si me regalas margaritas. Unas cuentas que están auditadas, si votas que no, no tienes que exponer nada en la asamblea, te tienes que ir a un juzgado porque has detectado algo en la auditoría o en las cuentas que es un fraude de ley o cualquier cosa, cualquier defecto. Es decir, te vas a un juzgado, no a una asamblea. Es decir, que votar no a unas cuentas auditadas no tiene ningún tipo de sentido. Luego la gestión, pues, la aprobarás o no la aprobarás, y en mi caso sí, o el presupuesto lo aprobarás o no lo aprobarás, y en mi caso sí. Pero ya te digo, votar en contra de unas cuentas, no por esta junta directiva, ni por la anterior, ni por la otra. Es decir, es que nunca me ha entrado en la cabeza, cuando se sigue haciendo. Debe ser una tradición. Y menos mal que tenemos medios telemáticos, y menos mal que tenemos medios digitales con un mando para votar allí como
máximo. Que funciona de cine.
Sí, que funcionan muy bien, y que funcionan demasiado bien, porque en 3 minutos se vota en la sala y en 5 minutos también acaban de votar todos los de casa. Tú imagínate que llegamos a una asamblea que tenemos que salir a votar analógicamente con un sobre.
7 de la mañana.
Y las 9. O sea, que menos mal que tenemos eso. Es decir, que bueno, 8 horas y 23 minutos ahí estuvimos estoicamente exponiendo lo que teníamos que exponer, que luego si queréis ya hablamos un poquitín del tema de la filosofía, y lo otro que llevaba yo en mente, porque yo mi intervención la tuve que partir en dos, porque me parece importante lo de la filosofía para tratarlo en la primera parte, y luego pues los temas ordinarios de la asamblea, pues que esos los traté por otro lado, y que tampoco puse mucho reparo, salvo esos dos reglamentos en concreto, no al de participación, no al de control de cuentas, a esos no, pero sí al de régimen disciplinario y al de permanencia en los estadios.
Hablamos de un poquito de fútbol, que ponía que me viene Chema, pues que si no...
No, a ver, yo solo perdí, vamos a decir, el tiempo mientras cenaba. Llegué a casa de entrenar y dice, ah, pues voy a poner un poco cómo va esto. Y como vi que se alargaba un montón, digo, no puede ser que esto va muy largo. Sí me asombró el tema de las abstenciones.
Sí.
Muchísimas. Claro. Muchísimas abstenciones, y digo, ojo, qué cosa más rara, ¿no? Que haya tantas abstenciones, es que tantos se han ido y no votan, o sea, sí me pareció extraño.
Es que ahora, a diferencia de antes, con el tema del mando a distancia y del voto telemático, el que está conectado en casa, se trata un punto y se vota, se trata un punto y se vota. Entonces, si tú te desconectas o tú te vas, se supone que tú estabas allí y te has abstenido. O sea, te cuenta porque la asamblea cuentan los que estaban a la hora de configurar la asamblea, los que estaban
te dan como votos válidos, negativos, nulos o positivos, y los que se van, claro, solo se sabe ese número que estaba arrojando la abstención, era por la gente que se iba. El mando, hasta que no lo entregas, no lo desconectan, y entonces te da esos números.
Costa de, que estás ahí todavía.
Hasta que no lo desconectan, es. Claro. Entonces, claro, si no le das al sí, al no o al nulo, es abstención.
Es abstención.
Bueno, hablamos ya del partido de la Cerámica, ¿os parece? Un ratito, a ver que para una vez que nos podemos congratular de una victoria a la Cerámica, donde por una razón o por otra no se nos terminan de dar nunca bien las cosas, nos sorprendimos con un 0-3 a la media hora de partido, y siempre, pues tratándose de Chema de nuestro Athletic, pues con ese susto que casi termina en tragedia griega.
Sí, es que durante el partido se vieron las virtudes y los defectos de este equipo, ¿no? Las virtudes de que es un equipo que si roba balones arriba con la velocidad que tiene y su poder de remate puede hacer un 8 cualquiera, y se lo hizo al Villarreal en media hora, con recuperaciones rápidas, verticales, pues tenemos eso, las dos bandas que tenemos, más luego Sanzet, pues podemos hacer, si están inspirados, pues ya lo ves. Y luego, algo que... intentas controlar el partido y el Atleti pues al final no lo acaba de hacerlo bien. Y algo que estoy viendo es que cuando, yo no sé si es porque se hace mal y tarde, que cuando se hacen los cambios el equipo se cae. Pero no solo hoy, ha pasado en más partidos. Pasó un poco el día del Valencia, el día de la Copa que ha estado más cercano, pasa lo mismo. Fíjate que no, que salen los titulares, pero el equipo se cae. El equipo parecía que tenía el partido controlado, el equipo se cae. Y el otro día pasa lo mismo. El equipo se cae en los últimos minutos, justo cuando salen los cambios. Y son jugadores, pues eso. El día del Rubí titulares, el día del otro día, vamos a decir, suplentes, ¿no? El día del Villarreal. Entonces, bueno, yo también creo que aprovechó el Villarreal, no supo. Hubo momentos que no supo jugar al Atleti, ¿no? Y cuando ya por fin Gerard Moreno se dijo, ostras, me voy a ir a la banda derecha, que aquí igual hago daño. Y, buah, destrozó. Cuando cogió los balones por banda derecha fue cuando el daño que hizo el Villarreal. Metió el gol, metió el centro del segundo gol y se iba como quería. En la primera parte, como no solía andar mucho por esa zona, pues fue más sencillo igual, ¿no? Entonces, bueno, el Villarreal es un equipo también sin... Parejo, ¿no? Depende mucho de Parejo, y como ahora Parejo no anda fino y encima debe estar bastante discutido en Villarreal.
Pues encima le silban, ¿no?
Sí, pues parece que debe estar bastante discutido, pues mejor, ¿no? En estos momentos para el Atleti, ¿no? Es un jugador que me encanta. Y otro jugador que no acabo de entender por qué no, porque a mí también me gusta mucho y lleva tiempo sin jugar, es Trigueros. Entonces, bueno, no sé qué pasará con él. Le viene el banquillo allí, que es otro jugador que a mí me encanta, y cuando Trigueros está en el campo y Parejo, el Villarreal siempre ha funcionado muy bien. Entonces, pues bueno, a ver, es el problema de los equipos que cambian bastantes jugadores cada temporada. Muchos años aciertas, pero el año que no aciertas, pues estás ahí metido. Y cuanto más tiempo está abajo, mejor, porque el Atleti va a venir bien. Pero ¿qué podemos decir del Atleti? Que estamos en una situación muy parecida al año, a la del año pasado. Entonces decir, jo, estamos muy contentos porque el Atleti gana, el Atleti tal, pero ahora mismo estamos, yo no sé si no es igual
por
de
los
puntos.
Puntos
igual.
Los mismos puntos, ¿no? Sí, sí.
Muy parecido. Entonces, bueno, esto en enero habrá que volver a preguntar a ver cómo estamos, porque mira la que nos pasó el año, la temporada pasada, ¿no? Entonces, es un equipo que te divierte cuando tiene esos 10 minutos locos, te vuelve loco, y cuando está porque no, es porque no. Entonces, pues bueno, pues es eso. Es un equipo que todavía falta, ¿no? Falta algo, y esperemos que siga, que sea regular y que nos dé alegrías, ¿no? Que yo creo que es que nos hacen falta, y a los propios jugadores, ¿no? Que ven que hacen cosas, pero que luego al final no han tenido premio estos últimos años, ¿no? Porque al final siempre se caen. Entonces yo espero que no se caigan, que siga esta buena iniciativa y que no tengan esos lapsus de minutos, porque, joder, tienes un partido controlado y quedan 10 minutos y de repente no te empatan porque Dios no quiere, pues esas cosas son las que hay que cuidar y mirar y tener el balón y no sé, es que es parar el partido, es que hay muchas cosas de hacerlo cuando ves que el rival te aprieta, pues tengo que tener igual maneras, igual no es que no lo sabemos hacer, ¿no?
Bueno, yo creo que para eso intentó sacar a Munir, lo que pasa es que igual lo sacó muy tarde. Para precisamente esconder el balón, provocar faltas y dar un poco de pozo, pero entre que Munay no está en su mejor momento y que lo sacas cuando quedan 5 minutos, pues complicado. Entiendo yo que para un jugador salir 5 minutos, para cuando quieres entrar en calor,
Es que es,
ya se te acaba el partido. Entonces, eso lo que hace es que el otro equipo, si tiene los jugadores enchufados y llevan más minutos en el campo, tú todavía no has echado a sudar y ya te han metido dos goles. O sea, es que no te da tiempo a reaccionar.
Es que yo creo que es uno de los fallos que comete Valverde en la gestión de los jugadores. Y más habiendo los cinco cambios. O sea, yo creo que desde el minuto, al minuto 60, entre 60 y 75, tienes que haber hecho todos los cambios. Para que ya un jugador que sale en el minuto 60 va a jugar 30 minutos más el descuento. Es casi un tiempo entero. Y te da tiempo, y da tiempo a que el jugador, pues eso es lo que has dicho, coja ritmo, coja calor. Pero eso, sales en el minuto 80. Mientras
85
coges
salieron.
Mientras coges el ritmo, te han metido dos goles.
Te han metido dos goles y saca el partido.
El otro día en Rubí pasa igual. Hace los cambios, las hace muy tarde y te mete gol el Rubí y te achucha los últimos minutos. Y salen los titulares. Dices, va, es que han salido los titulares. No son los titulares los que salen, pero salen igual que los suplentes.
Tarde,
¿eh? O sea, es que para eso es el fútbol ahora es así. Son cinco cambios. Tú olvídate de que si es fulano, si es mengano, si es tan o no. A este señor hay que quitarle gestión de minutos, que la temporada es muy larga, y va a salir otro que va a jugar casi un tiempo entero. Y tiene tiempo de reivindicarse o de entrar el calor y pegar cuatro patadas. Porque al final te da tiempo, cuando pegas tres sprints, estás muerto.
Sí, es que es eso. O sea, sacan el 85 y con el otro equipo que está rodado y está ¿no? Y tú no, tú sales frío. Y para cuando te quieres dar cuenta, se te acaba el partido, te han metido dos goles y te queda cara idiota. Y no van a ver que has metido tres. Pero si no, se queda una cara idiota de cuidado. Y dices, joder. Entonces, primero es eso, ¿no? Salir frío. Segundo, yo diría que incluso la motivación. Dices, joder, salgo aquí los minutos de la basura. Con 0-3, minuto 85. O sea, también mentalmente, por mucho que tú quieras entrar en el partido, estás viendo que pasan los minutos, joder, que pasan los minutos, no me saca. Hostia, minuto 85, cago en Dios, ¿qué pretende que hagan 5 minutos? Y vale, un chaval como Unai Gómez, todavía, igual piensa, esos 5 minutos son la hostia. Pero alguien con el culo pelado, como puede ser Muniain o como puede ser Raúl García, que el otro día no estaba, pero bueno, como ejemplo me vale, pues dice, por muy profesionales que seas, que lo son, pero hay que luchar con la cabeza y con el físico, de entrar en juego en esos 5 minutos. O sea, ponerte a 100, nada más salir, o sea, es muy difícil.
No, es que mira el caso de Villalibre, ¿no? Lo que ha jugado en Rubí, lo que ha jugado el otro día. O sea, ¿cómo puede salir al campo? Es que bastante que sale, ¿no? O sea, es que al final dices,
¿cómo?
Que
y sale y le da una asistencia a Unai Gómez.
Pero es que encima es eso. O sea, dices que puede. O sea, si el partido de Copa no he jugado, el partido de Copa ni he jugado, o sea, ¿qué puedo aspirar? ¿Jugar 5 minutillos de vez en cuando? No sé. Yo es el debe que le pongo a Valverde, ¿no? Las temporadas son muy largas, el año pasado mira lo que nos pasó.
Se cayó el equipo los últimos 6 partidos.
Y jugar con 13 o 14 al final no es bueno.
El año pasado el equipo se cae en los últimos 7 partidos, porque después del partido de la Real estábamos para entrar en UEFA, en quintos, peleando por el quinto puesto. Y faltaban 7 partidos, si no recuerdo mal. En los últimos 7 partidos nos sacamos 3 puntos. Fue un auténtico desastre. Y aún así, como los demás también lo hicieron muy mal, casi podíamos haber entrado.
Sí, por los fallos como los séptimos. Demás, casi nos metemos.
O sea, increíble. Pero es verdad que los últimos 7 partidos, después del partido del derbi con la Real en Sabamés, que ganamos, creo que quedaban 7 partidos y estábamos peleando por el quinto puesto. O sea, esto es la leche. Y de repente en los últimos 7 partidos te caes, pero te caes con todo el equipo, perdiendo el mítico partido de Elche, por ejemplo.
A mí los que más me gustaron fueron Vesga y Lecue. Fíjate, le he metido a Lecue en la pomada.
Os iba a preguntar por él, ¿eh? O sea que...
Sí. Son de esas teorías que tengo yo. Que hay gente que juega en Primera División porque existe el Atleti. Si no, no jugarían en Primera División. Eso lo he dicho, lo digo y lo diré. Y hasta que no me demuestren lo contrario, lo seguiré diciendo. Es decir, ¿De dónde sale? ¿De qué bota sale la jugada? No de Gerard Moreno. ¿De qué bota sale la jugada del segundo gol? Justo sacas del medio del campo porque te han metido un gol... ¿De qué bota sale el segundo gol? De un 6, ¿no? Pues ya está. Ya está. Queda dicho. ¿De quién si no, no? ¿De quién si no? Pues ya está. Y luego Lecue, sí, me aporta un montón. Me aporta futbolísticamente, me aporta una seguridad, una tranquilidad. Es un gran jugador. Un gran jugador de segunda B o así, pero un gran jugador.
Pues menos mal, que con jugadores de segunda B estamos quintos.
Sí.
Hostia, si tuvieses jugadores de primera...
No será gracias a esos dos que he citado que estamos quintos.
Joder, pues Vesga es titular.
Insisto, que Vesga juega en Primera División porque existe el Atlético.
Los partidos que no ha estado Vesga no hemos ganado. Con Vesga se gana.
Con Vesga se gana, sí, solo porque está, ¿no?
No sé, yo... Pierde, es la estadística.
¿La estadística? todos los partidos los que esta vez
no, 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 quiero decir, ahora los partidos que en esto Vesga pues, está lesionado, sí, no se han ganado.
Tampoco se le echan falta, ¿no?
Pues no se han ganado. Y este partido que ha estado Vesga titular, que está mirar, disponible, se ha ganado.
Voy a mirar esa estadística de cerca yo. No, no creo yo que los partidos...
A ver, después de que lesiona Vesga, no se gana. Bueno, quita Rubí, quitando Rubí. Partido que vuelve Vesga con...
Que juega Vesga.
Vesga con titular, con este, con Galaxy, ganar.
Pero, pues empieza el planteamiento por detrás. No entiendo, o sea, no entiendo por qué Vesga es titular y me reafirmo que Vesga juega en Primera División porque existe el Atleti.
Pues no, porque ya juega en Primera División en otros equipos que son el Atleti, que entre ellos el Leganés y el Sporting.
Ahí sí, eso te digo.
¿Han jugado en Primera División?
Bien, pues ya ahora jugaría, a ese nivel. ¿En qué equipo jugaría Vesga si no estuviese en el Atleti, a día de hoy?
Pues del...
¿Es de Primera?
Del séptimo al 20, cualquiera.
Pues sí, algo así. Y va a cobrar igual que cobra aquí.
Ah, eso es otra
pero
cosa.
Pero estamos hablando de otra cosa. Eso, si es jugador de Primera o si cobra mucho. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De si juega en Primera o si cobra mucho?
Un jugador de Primera, un jugador del Granada también es un jugador de Primera. Y un jugador de Las Palmas también es un jugador de
Primera.
Tú me
dices que no es un jugador ni para jugar en Segunda B.
Pero te quiero decir...
Entonces, que yo te digo que Vesga es de los que menos cobra de la plantilla.
Pero mucho para lo que hace.
Bueno, vale, es tu opinión.
No, pero ¿por qué es el Athletic? Insisto, que si el Athletic no estuviese... No existiese el Athletic...
Vesga sigue jugando en Primera División.
¿En dónde?
En cualquier equipo del séptimo al 20.
Pues estaría del Rubí, seguramente.
¿Qué no, hombre?
Te digo yo, ¿dónde estaría ese pollo?
Yo creo en el fútbol porque existe el Athletic y soy del Athletic, porque es que yo no creería en el fútbol. A mí, de verdad, que el fútbol últimamente me está cansando mucho. Y después de las que estamos viendo todas las semanas en lo que está pasando en todos los partidos...
Mira quién nos visita, el Celta. Fíjate la que le están liando al Celta. Pues que... La que le están liando al Celta en esta temporada. Porque lo que le están haciendo al Celta no hay derecho a hacerle a ningún equipo.
Espérate que no nos salpica a nosotros el viernes.
No, lo salpica.
Eso es lo que más miedo me da.
Es que sabes lo que ocurre, que cuando cometes tantos errores, al final ya te pegan un toque y dicen hay que enmendar esto. ¿Y a quién le toca el pato? Pues al que le toca el viernes. Pues sí, puede ser. Pero vamos, que hay con lo del Celta, ya te digo.
No, es que
no es el Celta, es que son todos.
Son todos. Es que cuantas más cosas hay para que teóricamente el fútbol sea mejor, más lo están... Con perdón, descojonando.
Si es que el fin de semana pasado, el penalti del Celta. Que puede o ser o no penalti, pero que el VAR no tiene que entrar, salvo que nos hayan engañado, por qué entrar.
Pero el que estaba arbitrando era el que le arbitró al Celta en Las Palmas la vez pasada y también se la liaron.
Bien, sí, quiero decir que esa fue una. El penalti que le pitan al Granada, de vergüenza. De vergüenza. Y ahí el VAR no llama.
Pero no quedamos que el VAR había venido para ayudar.
¿Es eso?
Pero que no le llama.
Y si luego
la expulsión
por ejemplo,
del jugador del Mallorca, que le hacen la falta a él,
sí,
y le pitan la falta al pobre hombre que se lleva la hostia, y la tarjeta amarilla y la expulsión, telita, ¿eh? Ah, pero como es amarilla el VAR no entra. Dice, joder, es un error flagrante.
Y luego, cuando tienes que tomar una decisión de si no es penalti, pero es tarjeta amarilla y expulsión porque es la segunda, pues te coge de Burgos Bengoechea y se lo explica a dos árbitros, que me parece totalmente perfecto, ¿no? Pues ya ha salido el gurú, los gurús del arbitraje, entre ellos, cómo no, Iturralde González, pues a decir que eso no se puede hacer porque eso no. ¿Pero cómo no? ¿Por qué no puedes?
Eso explicar? Lo hacen en rugby. ¿Claro? Cogen a los dos capitanes y les explican, este jugador ha hecho pa, 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 y la tarjeta está...
Y en la NFL.
Y ya está, se explica.
También lo hacen, y se explica y por qué. O sea, lo que hizo él, no, pero ya está.
Pero es cierto que el reglamento del siglo antidiluviano de cuando se fundó el Athletic, del arbitraje, pues no debe dejar que hagan esas cosas, por lo que se ve, por lo que ha dicho algún gurú del arbitraje, como tú has comentado, que eso no está contemplado y que está prohibido. Entonces, como está prohibido, le van a sancionar.
¿A
lo cual me parece auténticamente una barbaridad.
¿A qué no le sancionan?
¿Sancionar? ¿Cómo van a sancionar?
La nevera, vamos.
Si el que estaba en el VAR en el partido del Celta, creo que fue el Villarreal, fue el penalti, bueno, que le pitan falta cuando mete gol el Celta al Girona.
Al Girona, sí.
A ese como premio, al del VAR, que lo ha hecho también, le han dado en vez de uno, dos partidos el siguiente fin de semana.
No, sí,
entonces, estás contando.
El VAR, por favor, yo era partido del VAR, que lo quiten. Que lo quiten.
Prefiero que discutamos.
Que lo quiten. Que lo quiten porque están haciendo peores a los árbitros.
Mañana mismo.
A todos, ¿eh?
Ya eran malos, pues peores.
La foto representativa es la de Iago Aspas cogiendo en la pantalla del monitor y tirándola sola. Que, por cierto, ha quedado en nada, ¿eh? Que, bueno, que no sé si, por otra parte, no sé, que un jugador coja un videomonitor de estos, lo tira al suelo ahí delante y no pase absolutamente con todo el calentón que puedas tener.
Y quedaban segundos. Lo que pasa es que el árbitro se acojonó y pitó el final, porque Iago Aspas ya estaba diciendo: nos vamos a la caseta. Y total, ya te da igual perder 0-1 que 0-3, porque ya no hay positivos y negativos como antiguamente, son tres puntos y ya está. Y eso hubiese sido, y eso no descarto que lo haga el Celta cuando se encuentre con otra así, porque no lo está haciendo la directiva del Celta, pero los jugadores están muy hasta las pelotas y la afición más aún. Y entonces, no descarto, una de estas que digan: oye, mira, nos vamos, ya nos da igual aquí perder 0-2 que perder 0-3. O sea, nos da absolutamente igual. No creo que lo hagan si van ganando, pero como hayan perdido, y de la forma que le están haciendo perder al Celta, pues me imagino que sí. Luego en Vigo pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, que dejan 80 tíos en la terminal para que se monte el Sevilla en su avión. O sea, cosas curiosísimas.
Para masticar
cerillas. Por los cojones me iban a dejar a mí para que se suba Sergio Ramos y luego desde el pasillo haciendo la peineta a los pasajeros. Vamos, yo no sé en qué parte de los tatuajes que tiene ese tipo en el cuerpo está escrito lo de bobo. Pero tiene que estar, por pelotas tiene que estar puesto en algún sitio. Porque no es normal. O sea, te cuelas y encima le haces la peineta y a la peña. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te salten la valla con dos guardias civiles que había en el aeropuerto de Vigo y que te monten ahí un tinglao? Yo no lo hubiese dejado mi sitio al ninguno de Sevilla.
No, pero es que el problema no es que les cuelan, porque hay alguien que les tiene que colar. Si,
claro,
si
su avión, la compañía aérea les cuela.
Si su avión se ha estropeado, alguien les tiene que colar.
Esto funciona de otra forma. Esto llama al jefe de prensa del Sevilla, al jefe de prensa de Aero Nostrum, es una filial de Iberia con base en Valencia. Y entonces le dice: oye, tenemos este problema, no te preocupes, Fernández, no te preocupes, es que se llama Fernández, el coordinador de operaciones del aeropuerto de Vigo, no, que esto te lo arreglo yo, dejo aquí 80 en tierra y se acabó. Gente que tenía que ir a Barajas a tener un enlace con un vuelo con Argentina, con Brasil, con México, etcétera, etcétera. Afortunadamente también había algunos compañeros letrados que tenían algún juicio el día siguiente a la mañana en Madrid, y esos son los que, al fin y al cabo, los que montaron el pollo de verdad. Y bueno, pues la indemnización ya sabes que va de 250 a 600 euros.
Sí, que fíjate tú qué arreglo tiene eso.
Pues, oye, a ver, me imagino que la persona que ha perdido un enlace en Madrid con Brasil, pues le tendrán que meter en un vuelo y gratis y en primera, en business o en lo que haga falta. También les ofrecieron a estos alojarse en Vigo, en el mejor hotel de Vigo. Y trasladarles al día siguiente que fuesen avión o llevarles en autobús. Les decían que cenasen a la carta. Es decir, nada de menú ni nada de eso. Es decir, que también te puedes poner ciego ahí a marisco, no sé qué. Y al día siguiente, pues mira, me cogen y me llevan al aeropuerto. Ahora, claro, si tienes un señalamiento, un juicio a las 8, pues ya no llegas. Y si tienes un enlace con Brasilia, pues a las 3 de la mañana, pues ya tampoco llegas. Pero eso le va a costar caro. Yo creo que el Fernández este, por lo que tengo entendido, ya le han despedido y le han hecho.
Al respecto de lo que decíamos de los árbitros, se barajaba la posibilidad, ya decían, de que hubiese ruedas de prensa después de los partidos también de los propios árbitros.
No?
No sería mala idea, ¿no? No. Digo, que habrá partidos en los que sea algo, ¿no? Y que sea, vamos, que no importa absolutamente nada. Pero
eso va a aportar algo a que mejoren en el arbitraje.
Pero por lo menos te explicaría lo que pitan.
Al menos entenderíamos algo.
Claro,
¿no?
A mí eso es. ¿Por qué un agarrón sí es penalti y por qué otro no? ¿Por qué fuera del área se pitan unas cosas y dentro del área se pitan otras? Por lo menos que te lo expliquen.
Pero eso son percepciones. A mí lo que me llama la atención es que vuelvo al VAR. O sea, el VAR es que me está volviendo loco. O sea, me está volviendo loco porque yo era súper partidario del VAR, pero ahora mismo te digo, quítalo. O sea, quémalo a fuego.
Tal y como está, sí.
Tal y como sí, lo están aplicando, sí, sí. Están haciendo peores a los árbitros, peores arbitrajes, más movidas que las que había antes. Y ya está. Y vuelvo a lo de Celta. O sea, puede ser penalti, puede no serlo. Igual si me lo pitan en contra, me cago en todo. Y si me lo pitan a favor, joder, qué suerte. Pero lo que no puede ser es que el árbitro percibe que haya habido un agarrón y que se cae y pita penalti. Y el otro dice, no, ¿es un fallo flagrante? No. Porque no lo es. Porque ha habido contacto, ha habido. Cuando hay contacto, se supone que el protocolo del VAR dice que el VAR no entra, porque ha habido contacto, el que sabe, los Newtons, como decía Benítez, con el que ha actuado, ¿quién va a saber mejor? ¿El que está dentro del campo o el que está en una tele? El que vive el campo es el que lo nota, como es la entrada en principio. Entonces dices, ¿a qué cojones entra? Y luego, al día siguiente pasa lo del Valencia y dices, hostia, que el tío ha hecho un teatro, que le agarra un poco así el brazo, el tío se agarra la cara y se tira y parece que le han pegado un disparo desde la tribuna.
Incluso esta misma, esta última.
Y dices, hombre, y dices, que está... estamos, esos dos que son, bueno, y ha habido muchas más, pero esas dos han sido la leche.
Esta última jornada estaban los comentaristas, los locutores deportivos, diciendo que, a ver, que nos tenemos que ir acostumbrando porque ya les han dado una nueva instrucción o directriz o circular o directiva, no sé cómo coño se llama eso, que a muchas cosas que estamos acostumbrados a que pitasen penalti no lo iban a pitar. Entonces lo que ocurre es que se reúne Medina Cantalejo con los técnicos y tal, entonces llega un momento en que lo explica tan bien que ni los técnicos ni los jugadores exactamente saben las reglas del deporte en el que están disputando un partido. Es decir, no, porque uno piensa que es A, otro que es B, es que a mí me han dicho, en una reunión con Cantalejo en Las Rozas nos dijo que no sé qué, otro lo ha interpretado de otra manera, es decir, eso no queda claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tal y como está hoy, que en vez de ser una herramienta de ayuda, es una herramienta de distorsión.
Es que no sé,
yo lo quitaría mañana mismo. Lo que pasa es que también hay mucha gente que gana con eso. No solo con la tecnología VAR, sino también lo que cobra un árbitro por estar en la sala VOR en España. Tú fíjate, en Portugal, por ejemplo, cobran 500 euros por un partido en la sala VOR. Mira lo que cobran aquí, 3.000 y pico, ¿no? Entonces, claro, quítales ese juguete. Aquí, si quieres hacer las cosas bien y quieres empezar a soltar dinero, me parece muy bien. Profesionaliza a los árbitros.
Pero si es que muchas
dedicación
veces,
exclusiva.
Si muchas veces se les nota que están esperando a ver que les diga el VAR qué es.
Es que así no se arbitra.
Así no se puede arbitrar. Y el linier lo mismo, el linier está así y está esperando
a que pegue el calambrazo.
Sí, dices, hostia, que no puede ser. Es que tú tienes que pitar, tío.
Es que hay que dejar claro, el fútbol es un deporte de contacto. O sea, eso es tal. Y el fútbol no es un deporte de cámara lenta. Porque claro, tú estás viendo unas imágenes a cámara lenta. Es que la ha pisado, a cámara lenta. Ya, pero en una situación de partido igual el pisotón no ha sido como se ve, es que no es real. No es real. Ver, las imágenes no son reales.
Están magnificadas.
Claro, entonces, claro, la ha pisado. Penalti. La da la mano, eso. La ha puesto el brazo encima del hombro. Penalti. Bueno, tío, es que me corto los brazos o tal. Es que lo tienen más separado, es que no sé qué. No, no. Es que mientras eso no lo normalicen.
Pero si luego, hay.
Durante el juego, yo estoy jugando contigo. No sé qué, hijo puta, no sé qué. Pero una expresión.
Y claro,
normal. Pero si me la pone en cámara lenta, hijo.
Claro, pero es que fuera del área, vale.
Se vea, no, está insultando, no sé qué. Es que es una puta locura, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el fútbol no es un deporte de cámara lenta.
Claro.
De cámara lenta. Pero, yo me quedaría solo con la moviola.
Y luego está el tema de, bueno, ya los comités. O sea, que al Chimi Ávila le caiga un partido por la tarjeta roja de la entrada criminal que hace en el partido contra el Athletic y Sancet expulsa el mismo partido por dos amarillas, le queda la misma sanción, tiene pelotas. Y luego ese hombre, a los dos partidos, después de la sanción, a los dos, hizo otra igual. Otra, la misma. Asesina. O sea, otra entrada asesina. Y dices, pero este hombre, o sea, claro, pues le cae un partido, se la suda, pues seguirá haciéndolo. O sea, dices, a Nacho, el del Maíz, va y le quitan el partido para que llegue a jugar contra el Barça.
Contra el Barça, hay dos partidos.
Hostia, de verdad, chicos, de verdad, o sea, esto es una puta vergüenza.
Esto es la herencia de Negreira.
Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos hablando, no sé si de fútbol o lo que no es fútbol.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdac.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enecuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enecuri.
¿Quieres viajar a la India sin salir de Bilbao? Kartar Indian Restaurante, tu destino para la auténtica gastronomía india.
Con una amplia carta repleta de sabores exquisitos, desde nuestros deliciosos platos al curry hasta el cordero cocinado en horno tandoori.
Contamos con amplios salones para grupos y de martes a jueves menú del día por 13.50.
Reservas en el 946-54-98-18. Kartar Indian Restaurante, en Avenidas Catasuna 8, Miribilla.
Y si vienes de parte de Radio Nervión, 5% de descuento.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663 o visite nuestra web clinicaarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata, Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones en industria, mantenimiento eléctrico y mecánico, rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte, no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio, 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Carpintería Yodiana Ventaclim. Fabricantes e instaladores de ventanas de madera y ventanas mixtas de madera y aluminio. Somos especialistas en rehabilitaciones de alta y muy alta eficiencia energética en el casco viejo de Bilbao. Más información en ventaclim.com o si lo prefieres, apunta este número 94-672-2458. En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357. ¿Quieres tener la instalación eléctrica de tu casa siempre a punto para evitar cualquier tipo de problema o accidente? Aguervide, empresa homologada por Iberdrola, te ofrece un servicio de mantenimiento eléctrico para tu vivienda por un precio insuperable, 89,90 euros más IVA al año. Aguervide revisa las principales partes de la instalación eléctrica para garantizar la seguridad de tu casa y emitimos un informe de su estado. Y ahora, como promoción, te regalamos un detector de humos. Más información en el 94-403-7667. Apunta 94-403-7667. O en aguervide.com.
¿Busca una empresa para rehabilitar su fachada? Echeide Durango Rehabilitación de Fachadas. Especialistas en SATE y fachada ventilada. Echeide Durango Rehabilitación de Fachadas, con servicios de arquitecto y se encarga de la tramitación de las ayudas Next Generation. Echeide Durango Rehabilitación de Fachadas. Teléfono 94-400-8079. Echeide Durango Rehabilitación de Fachadas.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Son grandes profesionales que en caso de necesidad te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si lo necesitas o no. Hazme caso. No esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Galdakao, Getxo, Baracaldo o Medina de Pomar y también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Por fin, la solución para tratar el vértigo de Meniere y otros trastornos del oído interno.
Con el tratamiento láser avanzado de Otoclínica. Indoloro y tan solo 10 minutos con incorporación inmediata tras la terapia.
Sin ningún efecto secundario. Y ahora sesión de refuerzo gratuita.
Llámanos al 982-8440. Estamos en Clínica Indeuchu o en otoclinicabilbao.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
11:44. La verdad es que con el tema de los arbitrajes y estas cosas se nos va un poco y dejamos un poco el fútbol de lado. Bueno, por lo menos lo que es el partido del Athletic. Y para una vez que ganamos en la Cerámica, pues hombre, pues por poner algunos nombres sobre la mesa. Pero yo creo que todos celebramos el gol de Íñigo Ruiz de Galarreta como si fuese el de un propio hijo, ¿no?
En la Cerámica solo está dos veces y no esta vez, por desgracia. Una vez empate a uno y otra vez perdimos. Son las dos veces que está en la Cerámica. O sea que el otro día sí, hombre, me alegré mucho. Lo que pasa es que luego también, joder, te meten un gol como te lo meten y sacas del centro del campo. Ya no voy a empezar a citar quién la ha tocado. Y te meten de otro en un minuto. Entonces y empiezas a flipar, empiezas a decir, pero otra vez se va a repetir esta... Siempre se repite la misma historia, ¿no? Y ya no puedo más. Y entonces, claro, estás con las pelotas aquí hasta que pitan el final del partido. Afortunadamente, pues sí, tres puntos muy, muy jugosos en la Cerámica. A ver lo que pasa el viernes aquí con el Celta y esperemos que no seamos siempre los Paganini el que pague el pato de todos los errores que han cometido contra el Celta, ahora que se resarzan a cuenta del Atleti. Porque tampoco sería la primera vez que ocurren esas cosas, ¿eh? Ni será la última.
Pues sí, el viernes hay que hacer buenos los tres puntos, porque veníamos de una racha de 5 puntos de 18, una cosa así, ¿no? De
15. Sí, no, íbamos...
Entonces, bueno, pues estos tres puntos hay que hacerlos buenos ahora con el partido del viernes en casa. En casa hay que hacerse fuertes. Hicimos dos meteduras de pata, por llamarlo de alguna manera, las del Getafe y el Valencia. El del Getafe totalmente injusto, el del Valencia yo creo que el empate fue justo, visto lo visto, y ahora pues eso, el viernes hay que hacerlos valer. La parte de arriba está enchufada, quiero decir que el triángulo, los hermanos William, Sancet y Guruceta están enchufados. Guruceta, el hombre, hace la labor gris, la labor oscura, la labor de abrirle los huecos y dejar que se luzcan los otros. Y es una pena porque él estuvo a punto de enchufarla el otro día. Creo que lleva 4 goles, de tal manera, que tampoco está mal. Pero sí que es cierto que hace una labor que muchas veces no se le reconoce y no se le ve. Porque está siempre jugando de espaldas, pegándose con los centrales, abriendo muchos huecos para los hermanos Williams, que puedan moverse con más libertad, atrayendo él el juego y los defensores. Entonces, arriba estamos de dulce y pues Ruiz de Galarreta ha caído con pie... o no sé, se ha caído de pie aquí, y lo que apuntaba con 18 años, que las lesiones truncaron y que le ha costado pico y pala en segunda división recuperar un nivel que prometía con 18 años, pues mira, con 30 años ha vuelto a casa y está demostrando el jugador que con 18 años apuntaba. Una pena no haberlo traído antes. Yo, cuando estaba en el Numancia, que fue uno de los mejores centrocampistas de toda la liga, nombrado por los compañeros de profesión, fue el mayor recuperador de balones, segunda división, con el Numancia, que luego lo fichó el Barça para el Barça B cuando subió a segunda división. Yo ahí lo hubiese traído. Y ahí, yo creo que ahí hubiese sido el buen momento para haberle traído, porque, por lo menos para haberle probado, a ver cómo estaba ya de sus lesiones y demás. Y de hecho, bueno, ha seguido hacia arriba, pasando otra grave lesión en el Mallorca, porque el Mallorca pasó otra vez otra grave lesión y volvió a levantarse. Es un hombre que ha pasado, las ha pasado canutas y ya está. Me alegro infinito, que además el debut goleador en primera división ha sido con el Athletic, con su equipo.
Pues sí, es que lo has explicado muy bien, ¿no? Un chaval que hablábamos de él maravillas hace muchos años y todo lo que le ha costado llegar ahí arriba, ¿no? Y que ahora, en tan poco tiempo, ya si no está, le echemos tanto de menos, ¿no? Y ese empaque que le da al juego es que está en todos los sitios, ¿no? Es un, o sea, tanto destruyendo, porque es muy listo, o sea, que parece que es un jugador de poco recorrido, sabe dónde está el fregado de la situación, ¿no? Donde está el follón, ahí está él. Entonces, si tiene que saltar molestando, que es un jugador pequeño y se las lleva de cabeza, si tiene que estar metiendo el pie, si tengo que distribuir juego, si tengo que llegar arriba, entonces, joder, es una pena que igual lo podamos disfrutar poco tiempo, ¿no? Y luego, joder, es que por todos los equipos que ha pasado y de todos los equipos en los que ha estado, hablan maravillas de él. O sea, algo bueno, es que tiene una magia, ¿no? Entonces, una pena, ¿no? Es que desde su debut con Bielsa, fíjate si ha llovido, ¿no? A que ahora haya ocurrido esto, ¿no? Entonces, yo me alegro mucho por él, porque hijo, hay mucha gente, conozco a mucha gente que le conoce de Eibar, eso, y hijo, por fin, ¿no? Este chaval que hablábamos, lo ha podido hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, me alegro y que dure, que no se lesione mucho.
Sí, a ver si tiene más suerte que su competidor por el puesto, Ander Herrera, que jugó un par de partidos a un nivel bastante majo y se volvió a lesionar. Espero que no ocurra como la temporada pasada y Herrera pueda aportar lo que entendemos que con su calidad debiera hacer, ¿no? Pero claro, si le permiten las lesiones, en la temporada pasada no pudo y esta temporada veremos. Ojalá me equivoque, pero yo sigo teniendo la sensación de que vamos a ver poquito a Herrera este año como la temporada pasada, por desgracia. Por desgracia, porque es un jugador que nos viene muy bien.
Y si le dieran minutos a Beñat Prados,
me encanta ese jugador.
En lugar del 6, si le dejaran asentarse.
A mí Beñat Prados podría... es un jugador que me encanta.
A mí también.
Es que creo que hay pocas discusiones sobre Beñat Prados, ¿no? Creo que se concitan todas en positivo.
Cuando yo hablo de lo de Vesgar, no creas que me veo como un marciano, porque yo en San Mamés oigo siempre. O sea, yo percibo un rum muchas veces con Vesga.
Pero es que aquí siempre ha habido.
Muchas veces.
Pero siempre ha habido sospechosos habituales. Ahora es Vesga, sí, en su día fue Garitano, antes fue Rojo. Cada ciertos ciclos hay sospechosos habituales.
Pero. Reconoce conmigo que es un sospechoso habitual en el sentido que yo digo un run, o sea, no, o igual te he confundido en el oído.
Ya, pero...
Igual es una cosa mía.
Yo tengo la impresión, sin embargo, que lo que hace Vesga no lo hace ninguno, a día de hoy no lo puede hacer ninguno que esté en el equipo, en el nuestro, digo igual otro. Y si es verdad que Vesga, pues como dice Perillas, creo que lo llama las primis, creo que sí, como diciendo, cada vez que pues eso se le escapa un balón o da un mal balón, pues como que tiene dos o tres por partido que dicen, ya la ha hecho. Pero claro, eso queda oculto un poco con los 150 balones que recupera por partido. No sé, pero bueno.
No tengo esa estadística. No. Me parece un poco abultado hacia un lado.
El que tiene una mención aparte es Iñaki Williams, que yo creo que está en el mejor momento de su carrera y nos vamos a acordar muy mucho de esa Copa África que llega en enero, ¿no?
Joder, está. Yo estoy contigo. Yo creo que está en su mejor momento de madurez mental. Está, yo creo, con una confianza tremenda, está asentado mentalmente, yo creo que se ha quitado un peso encima, no sé qué peso tenía algo que le lastraba en su juego, y quizás sin tener la responsabilidad de jugar de 9 obligatoriamente, como ha estado jugando años, jugando en banda.
Es que no lo
y con el trabajo que le hace Guruceta, yo creo que se ve más liberado y está jugando como nunca. Yo lo del 9-1-9 es que todo depende. No es un 9 de Bilbao, del Athletic. Es decir, no es Urzaiz, no es Llorente, no es Carlos, no, o sea, todos los que... Aitor Aguirre, Urzaiz, Ziganda, no es Aduriz, no es ese 9. Pero en equipos europeos tú ves que juegan con dos delanteros y ninguno es de ese tipo, perfil. Son perfil tipo Williams. Tíos rápidos que van al espacio, que corren y tal, y no tienen ningún troncho... En el buen sentido, un tío grande que juegue de espaldas, que la baje, que tal, juegan otra cosa, que igual tienen uno en el banquillo, que lo tienen para plan B, para sacar un tío alto, pero habitualmente pues no juegan con ese tipo, y hay delanteros estilo Williams, que son delanteros y que están jugando titulares en Europa. Quiero decir que lo que pasa es que no es un 9 como estamos aquí acostumbrados y al tipo de juego que desarrollamos. Si tienes tíos que juegan por la banda y pegan centros y el del medio no es un rematador, pues estás jugando no te va tu juego. Sin embargo, ahora en la banda, pues sí. ¿Y qué tienes? A un 9 haciendo de 9. Aunque no sea Durin, ni sea no, Urzaiz, ni sea tal.
Es un 12 haciendo de 9.
Sí, es un jugador que no es realmente un 9 puro, pero está haciendo esa labor.
Claro. No, si a mí el planteamiento este me encanta, los armandos por las bandas y Guruceta ahí arriba, o sea, a mí eso me gusta, o sea, yo eso lo veo bien, y lo veo bien igual también porque tengo una concepción de
y juega Guruceta porque se asocia mejor que Villalibre. Sí. Villalibre es más 9, es más jugador de área, es más jugador rematador, pero tiene, no sé, pues es una carencia, ya no sé cómo llamarlo, Barba. Tiene sus virtudes, pero tiene una carencia igual de asociarse, o sea, de jugar con los pies menos o ver menos juego que lo que ve Guruceta. Guruceta es un jugador que ve juego, es un tío que juega muy bien con el balón en los pies.
Y eso es la manera de asociarse y luego la manera defensiva. defensivamente Guruceta es bastante mejor y aparte es el que tapa todas esas subidas que pueden hacer los hermanos. Él es el que está siempre al quite, han subido ellos, yo les cojo la posición. Y Villalibre quizás no sea un jugador así, ¿no? Entonces, lo que comentáis de Williams, usted tenéis toda la razón, ¿no? Ha conseguido ya... No sé, igual es el decir, pues yo soy Iñaki Williams, ¿no? Antes es que a Williams había que compararle con 80 jugadores, ¿no? Que había por ahí, ¿eh? O puede ser como este. Y él mismo decía, he aprendido de tal. No, tú eres Iñaki Williams, tienes tus virtudes, tus defectos, que los vas a seguir teniendo, pero su cabeza ya, pues no sé, vamos a decir que está con la edad, ¿no?
Es la edad.
Y ahora sí, el pulso. Ahora es el que tiene que, el que da ejemplo.
Sí,
antes él tenía que ver los ejemplos, ahora es el que da ejemplo. Igual eso le ha venido bien para, o el que esté su hermano también en el equipo lo haya hecho asentarse a él para que sea el ejemplo para su hermano, por ejemplo, por decirte algo, ¿no?
Pero yo creo que la edad también va poniendo a la gente,
pues, sí, sabes,
en la vida. Es decir, yo ahora, por ejemplo, no me imagino que mañana Munien saliese con un puro, ni me imagino que mañana Munien se comprase un coche de la Pantera Rosa, de estos de Testa Rosa, lo que sea. Es decir, me imagino, pues, que todo el mundo va madurando, ¿no? Que se coge un buen pepino, como dicen los críos. Sí, pero no creo que una hortera de esas. Y no creo que diese esos ejemplos que daba antes, ¿no? Yo creo que es cuestión de años. Y sí, creo que es
de confianza.
De confianza.
Tú le has visto, todo, la madurez, visto este año con Musa la zurda, que sí, antes era unipierna. Sí, sí. Ahora ves la zurda, o sea, usa la zurda. Pues tiene la confianza y le pega.
Es
bien malo regular, pero le pega.
Sí.
Cuando tiene que pegarle con la zurda, le pega. Y el centro que le mete a Berenguer es con la zurda.
Sí. Porque esa madurez también te genera confianza.
Claro, tiene confianza, entonces usa la izquierda, que antes la tenía para subir al autobús, y ahora ya la usa.
Autobús.
Al autobús o al coche.
No, sabes cuándo tienes que, sobre todo, sabe cuándo se tiene que exponer. Antes era, vamos a decir, a por todas. Dámelas todas, que yo me expongo a todas, que yo las corro todas. Ahora ya tienes esa pausa en la que dice, no, a esta la corro, esta no la corro, esta me la juego, esta no me la juego. A ver, que goles va a seguir fallando igual. O sea, aquí las cosas sí, como sí son. Pero sabe cuándo tiene que hacerlo.
Sí, pero...
Entonces, ahora tiene ese...
¿Tú cuándo le has visto hacer lo que hizo en Villarreal? Recibir de espaldas a una gira de primera, ¡pum!
La pega. Es que nos quedamos todos ojopláticos. Diciendo,
sí, anda, coño, anda, o sea, eso es nuevo en el repertorio.
La que acaba de enchufar, ¿no?
Sí, 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 o sea, recibir de espaldas a una en área y se gira de primera si le pega... ¿Y cómo le pega? Dices, eso es nuevo. O sea, esto es nuevo en el repertorio. Otras cosas ya hemos visto, pero esto no.
Yo siempre he dicho, puedes tener un don, pero luego hay muchas cosas que son entrenables. Y todo eso es entrenable. Y al final, no, es decir, entrenamiento con el balón y corriendo y tal, no, entrenamiento también de cabeza. Porque al final tu cabeza también te hace hacer esa...
No, no todo debe ser entrenable, ¿eh? Porque hemos tenido un montón
hemos
tenido un montón de años que parecía que nadie entrenaba los córners, ¿no? O sea, no.
Pero eso es entrenable. Totalmente.
Bueno, o no entrenable para el técnico de turno. Es decir, que no le ponían esas barreras de muñecos y eso, venga, una hora aquí tirando por encima del muñeco. Porque claro, hemos tenido gente que no pasaba de la rodilla. En corner, rodilla.
O no llegaba al primer palo.
Corner, rodilla.
Rodilla, tobillo, sí, sí.
Rodilla,
sí,
tobillo. Sí. Bueno, Beñat era un caso de ellos, ¿no? Y pues, bueno, no le puedes poner a este hombre a entrenar corners. Es decir, vas a estar una hora tirando. Pum, pum, que todos los balones, venga, pim, pam.
Muniain estuvo un verano con un preparador específico para mejorar el golpeo de balón. Y se notó un huevo. Que fue cuando empezó a sacar córners, a meter gol de falta y la de Dios.
Sí, sí, o simplemente las faltas que botaba.
Pero es porque estuvo un verano, hace años, hace 4 o 5 años, con un señor pagado en verano, en sus vacaciones, ensayando, sí, sí, practicando el tema del saque de faltas.
La cara de Íñigo, de suspicaz.
No, es así.
No.
Muy bien. En sus vacaciones entrenando.
Sí. No, a ver, con un preparador.
Yo de Raúl, me lo creo. De Villalibre, me lo creo. ¿Peñate en vacaciones?
Muniain.
Que estuve allí en Ibiza.
Un jugador del Atleti alquila, vamos a decir, en un edificio de oficinas, tal, alquila unas oficinas, pone hierba artificial y se iba a pegar tiros.
Pero Muniain no.
Que sí. Que estuvo un verano.
Vale, pues en invierno. O sea, eso de verano, vacaciones y esfuerzo, no me cuadra. No.
Pues señores, muchísimas gracias por haber compartido esta horita de radio. Íñigo, muchas gracias. Gonchal, Chema, es que Ricasco, Agurchan, ya está por aquí. Con ella se quedan a partir de ya mismito. Nosotros regresamos mañana. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández. Gabón, buenas noches.